Las 12, las 11 en Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Prosigue la reunión de los ministros de Exteriores de la OTAN en Berlín. Iván Alonso.
Una cita en la que se tratan dos asuntos fundamentalmente. Por un lado, los pasos a seguir en la ayuda a Ucrania cuando está a punto de cumplirse 3 meses desde el inicio del conflicto. Y por otro, la posible adhesión de Suecia y Finlandia a la Alianza Atlántica. Siguiendo esa reunión, esa cumbre informal, está nuestro corresponsal José Luis Concejero.
Los aliados de la OTAN aseguran que seguirán ayudando a Ucrania en esta guerra cruel impulsada por Vladimir Putin, la más dramática desde la Segunda Guerra Mundial en Europa. La invasión de Ucrania marca este encuentro, pero también la incorporación a la OTAN de Finlandia y Suecia. Turquía ya ha dicho que no es favorable porque estos dos países acogen a muchos exiliados políticos y asegura son un albergue de terroristas. Turquía es un aliado importante y ha expresado preocupaciones que estamos abordando, ha dicho el vicesecretario general de la OTAN. Confío en que si estos dos países deciden intentar su ingreso, podamos encontrar la mejor manera de llevarlo a cabo. Finlandia y Suecia necesitan el apoyo de todos los países de la alianza para entrar en la organización. Si alguno está en contra, no podrán entrar en la OTAN.
Nos acercamos al primer verano sin restricciones desde que comenzara la pandemia del coronavirus, una fecha en la que se medirá la incidencia que se produzca ahora que las mascarillas ya no son obligatorias. Desde que se retirara esta medida han subido todos los indicadores. Ahora mismo hay un 27% más de hospitalizados y un 6% más de personas en las UCI. El número de contagios aumenta y también la incidencia. Es una época en la que en general aumentan también las consultas a los médicos por diferentes virus o incluso por las alergias. Así que aquí en COPE nos hemos preguntado cómo podemos distinguir sobre si tenemos COVID, alergia o cualquier otra dolencia distinta. Lo contaba en el fin de semana Esteban Pérez Almeida.
Cuando es la alergia, como ya estamos sensibilizados, pues te llega aquel polen y tú dices ¡bum! También de buenas a primeras tienes la reacción de hipersensibilidad y empiezas con toda la sintomatología, ¿no? Sin embargo, cuando es el COVID, pues aquel llega y no es de buenas a primeras, no es esa explosión, no es esa eclosión, sino que tu organismo va luchando contra él y poco a poco pues va avanzando y se irían poniendo o instaurando los síntomas.
Y operación policial en Valencia contra las ciberestafas, que se ha saldado con la detención de 5 personas, 5 hombres entre 22 y 44 años que enviaban mensajes de texto a teléfonos haciéndose pasar por una entidad bancaria o un importante centro comercial. Valencia, Isabel Moreno.
Los detenidos empleaban técnicas de smishing, que consiste en el envío masivo de mensajes de texto a teléfonos móviles, simulando en este caso provenir de un conocido banco, en los que se piden datos personales a través de un enlace de internet, como nombres, apellidos, claves, contraseñas y número PIN. La Policía Nacional identificó a un hombre en un control rutinario al mostrar una actitud esquiva ante la presencia policial. Encontraron en su poder 2 tarjetas bancarias a nombre de otras personas. Dijo que se las había encontrado, pero hizo sospechar a la policía de que se trataba precisamente de ciberdelincuentes utilizando el método smishing. Los detenidos, 4 de ellos con antecedentes policiales, han pasado a disposición judicial.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, penúltima jornada en la Liga con Europa y el descenso por decidir. Bruno Casarra.
A las 7:30 se disputan 9 partidos, todos ellos con algo en juego. Por Europa, Atlético de Madrid-Sevilla, los de Lopetegui con un empate se adjudican la última plaza Champions. En el Villarreal, Real Sociedad y en el Athletic Osasuna tenemos en juego puestos de Europa League y de Conference. Europa también afecta al Betis-Granada, los verdiblancos con una victoria afianza en la 5ª plaza, pero para el Granada es más que una final por la salvación. 5 equipos se juegan ese descenso y los partidos comprenden el Getafe-Barça, Cádiz-Real Madrid, Levante-Alavés, Mallorca-Rayo Vallecano y ya el mencionado Betis-Granada. El que peor lo tiene es el conjunto vasco, el Alavés, que necesita 3 puntos y que Mallorca y Cádiz no consigan la victoria. Además, apunten también un Celta-Elche que será moderador de la clasificación en caso de empate a puntos. Recuerdo que Levante ya es equipo de segunda. En motos, Gran Premio de Francia, ya ha finalizado la carrera de Moto3, que ha sido muy accidentada por la lluvia. Borja González.
Sí, aunque finalmente ha terminado siendo en seco, con vueltas reducidas y con una victoria fantástica de Jaume Maciá, la segunda que consigue el piloto valenciano en esta temporada, con un magnífico adelantamiento en la penúltima curva al piloto japonés Ayumu Sasaki, que ha sido segundo. Tercero, también otro piloto español, Izan Guevara, el ganador en la última carrera en Jerez. Cuarto ha sido Foggia y séptimo, el líder de la general, Sergio García, que mantiene ese puesto ahora con 17 puntos de ventaja sobre Masia, que ahora es el nuevo segundo de la clasificación. Tercero es Foggia con los mismos puntos que el piloto español. Recordemos, a las 12:30, no a las 12:20, porque se retrasa la carrera, va a comenzar la prueba de Moto2 con Pedro Acosta en la pole. A las 2 de la tarde va a cerrar la jornada MotoGP. Sale primero Bagnaia, segundo Miller, tercero Aleix Espargaró.
Gracias, Borja. Y en baloncesto, Liga Endesa, finalizada la fase regular, Andorra y San Pablo Burgos bajan a la Leboro. Los playoffs nos dejan emparejados Barça Gran Canaria, Madrid Manresa, Valencia Basconia y Juventud Tenerife.
Gracias, Bruno. Sigues en COPE. Continúa ya a esta hora el fin de semana con Cristina.
Iván Alonso, nos juntamos dentro de una hora para más noticias y aquí continuamos en fin de semana de COPE con Cristina.
Escuchas fin de semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
En este fin de semana, muchos pueblos y ciudades de España celebran la festividad de San Isidro, concretamente este domingo 15. Y evidentemente, quizá el más conocido en este sentido es el pueblo de Madrid. Madrid también tiene sus pequeños símbolos. Es verdad que, como es de todos, y como aquí todos somos madrileños, vengamos de Hamburgo, de Galicia o de Extremadura, pues no tenemos un arraigo, digamos, a veces nacionalista ni vindicador de la identidad. Pero tenemos también nuestras referencias y hemos decidido buscar a alguien que pudiera encarnar el espíritu castizo y tuviese memoria, fijaos, casi de 100 años de la ciudad. Y nos hemos encontrado con don Amadeo Lázaro Catalina, 93 años de edad, que es la cabeza visible de quizá el negocio más popular del rastro madrileño, que es la taberna Amadeo Caracoles, los Caracoles de Amadeo. Él vino, pues como casi todos los madrileños, de fuera cuando tenía 10 años y realmente ha visto crecer Madrid, ha visto cambiar el rastro y ha visto hacerse España. Don Amadeo, muy buenos días.
Buenos días.
10 años tenía usted. ¿Dónde había nacido?
Bueno, yo nazco en la provincia de Burgos, en un pueblecito que se llama Adrada de Aza, cerca de Aranda de Duero, cabeza de partido muy famosa, donde se come un cordero lechal muy bueno.
Extraordinario.
Y me tocó en suerte pues ser tabernero. Me iniciaron como tabernero, como los en mi profesión. La gente se iniciaba, y como en esta, en casi todas, pues muy tempranamente. Y empecé a ser tabernero y sigo y seguiré siendo tabernero hasta que me despida de esta estancia.
Qué bonito. Él acudió a un establecimiento que tenía su hermana Nicasia.
Nicanora.
Sí. Es que estos nombres tan bonitos, sí, antiguos, sí, bonito, se pierden a veces. Sí. Nicanora. Y usted dice que fue un cierto desarraigo, que con 10 años echaba de menos la naturaleza, a su madre. Cuéntanos de ese niño que fue cambiado de sitio.
Bueno, pues yo en el pueblo fui como todos los niños, pues creo que todo lo feliz que se puede ser, porque los niños, cuando viven en espacio y en especie, que es en libertad y en compañía, pues entonces tienen dos elementos que le dan sentido pleno a su vida. Y claro, cuando vine a Madrid me di cuenta de que el cambio ya no me era tan favorable para sentirme libre, porque ya me recluyeron un poco, como yo he dicho en ocasiones, me cortaron un poco el ala y mi vuelo dejó de ser ilimitado para ser limitado.
Y ya pues empecé. ¿Y usted, Amadeo, por qué habla tan bien?
Pues porque soy castellano.
¿O lee mucho usted?
Es que soy de Castilla la Vieja.
Eso es cierto, pero ¿le gusta la lectura?
Bueno, no soy enemigo de la cultura. No he podido beber mucho en el mundo de la cultura, pero sí he sentido curiosidad y hasta una cierta ansiedad.
¡Ay, qué bonito verdaderamente escucharlo! Bueno, ese niño que cortan las alas, sin embargo, en breve se ve deslumbrado por Madrid. Usted dice que Madrid lo deslumbró.
Efectivamente, sí. Pasamos de la bombilla casi invisible y al deslumbramiento de la ciudad. Y claro, yo me di cuenta, y esto me recuerda a una frase que en mi niñez ya grabé y me parece muy significativa, que decía que esto es elegante estilo capital. había mucho, estaba mucho más marcada la diferencia entre la ciudad y el pequeño pueblo. Y yo me sentí pues deslumbrado hasta que ya me habitué. Y bueno, y me gusta la ciudad, pero mis raíces están ahí.
Claro, es que es tremendo, porque hablamos del Madrid de los años, ¿de qué años?
Del año 40.
Del año 40, acababa de terminar la guerra, una época terrible para la capital, porque fue muy mala la posguerra en Madrid. Tremenda, ¿eh? Menudo tremendo. Momento para venir.
Tremendo, tremendo.
O sea, en Burgos hubiese estado mucho mejor, ¿eh?
Sí, pero también escaseaban las hogazas, ¿eh?
Ah, amiga.
Sí, en los pueblos también escaseaban. Aquí más, pero bueno, aquí no sé si habría hogazas. Aquí había barras de pan que, por cierto, eran tan malas que justificaban el consumo tremendo de bicarbonato porque había que digerirlas de alguna manera. Y las llamaban tristemente bolas, pan racionado, malísimo. Pero ya sabe usted, hay una realidad tremenda que dice, obligado, te veas.
¡Qué barbaridad!
Y sí, se pasó, fue la época del triste y famoso extraperlo, ya sabe usted. Había sí. que comer. Había que
Mi abuela
comer.
Me hablaba del extraperlo de chorizos desde los pueblos, de queso, del tráfico de alimentos y también de que desaparecieron todos los gatos y todos los perros los comieron.
Yo que sepa, no los he comido nunca. En mi pueblo, si acaso, sí, a sabiendas, porque está bueno. De ahí un dicho popular que todos conocemos que dice: ten cuidado, no te den gato por liebre.
Ah, ¿ha comido usted gato?
En los pueblos, sí, algunos de los chavales, los jóvenes, como no tenían perras, pues sí, un gato se conoce que no se diferencia mucho de un conejo.
De un conejo, claro.
Y como tengas apetito y no te lo digan, pues eres capaz de comerlo, ¿no? Algo así.
Desde luego. ¿Y cómo describiría usted el Madrid que encontró? Porque el Madrid tan destruido después de la guerra, ¿cómo pudo deslumbrarle?
Bueno, me deslumbró más que por ver la diferencia, porque en la taberna donde yo me inicié, pues bueno, estaba todo racionado, pero ponían a disposición de las tabernas unas cantidades razonables. Pero me deslumbró más el ambiente, porque la concurrencia de un pueblo no es comparable con la concurrencia de una capital, libertades, cosas que yo a mi manera, con 11 años ya captaba y casi me encogían un poco, me confundían un poco, hasta que fui entrando ya en el mundo del asfalto y ya esas cosas ya no me llamaban tanto la atención. Pero sí,
claro,
era otro mundo.
Bueno, en el caso de, yo creo que también la taberna de Nicanora también estaba cerca del Rastro, ¿no?
Sí, en la calle Toledo, cerca de la puerta de Toledo.
O sea, primero estuvo en Toledo y luego ya...
Sí, me trasladaron aquí a Cascorro.
Luego en Cascorro estuvo con los dueños y cuando ellos vendieron, compraron ustedes y siguieron con el negocio.
Sí.
Pero, ¿cómo era el Rastro entonces?
Bueno, pues era más callejero. Estaba más extendido y había más puestos en la calle. La ribera de curtidores, también la parte de la plaza. Y había pues gente que se dedicaba a arreglar mecheros, a no sé, un montón de cosas. Y también hasta había quien echaba una soldadura a la cazuela porque no se podía comprar otra. Los ya sabe usted, los lañadores que llamaban, me parece que eran
lañadores,
soldadores que tenían su lumbrecita con su estaño, llevabas el cacharro, te lo soldaban y ya estaba solo. Y también se vendían zapatos por cinco, es que hay que tener cuidado a la hora de hablar de los euros y de los duros, por cinco duros, 25 pesetas. Claro. Y había quien se compraba unos zapatos lustrados por 25 pesetas y tan feliz. A todos se les acaba mucho partido, había que aprovechar mucho las cosas.
Ahora, comparado con eso, el Rastro es un mercado de lujo.
Claro que sí.
Sí, y muchos comercios, pues lo son de antigüedades, claro.
Sí. Ha ido a menos, pero sí, sigue habiendo. Sí.
Sigue habiendo, dice usted, las ventas de mecheros y todo eso.
Sí, eso, arreglos de mecheros, se vendían piedras de mechero en la calle, todo. Todo era muy buscado y muy aprovechado.
¿Y a pesar de la pobreza, la gente visitaba las tabernas?
Sí, la taberna siempre ha sido un refugio, una evasión y un enriquecimiento. Porque en la taberna te encontrabas con lo que nos es tan necesario, que es la relación. Y tomabas, compartías un traguito de vino o una cerveza, charladamente, y te relajabas y te enriquecías también. Porque si algo nos enriquece gratuitamente y ampliamente, es la convivencia, la relación.
Y en España, además, con el clima y todo, ciertamente los bares y... Como digo yo, los bares y las cafeterías hacen de psiquiatra, don
claro,
Amadeo.
Claro.
Sí. Me imagino que habrá conocido en todos estos años, 83 años de servicio, muchísima gente interesante. ¿A quién tiene en el corazón? ¿Quién recuerda?
Bueno, yo he tratado a veces con gente más o menos conocida, pero dada la turbulencia del trabajo, a lo mejor casi me he enterado. pero sí han sido personas que no eran del montón, aunque eso del montón a mí no me gusta usarlo, porque todos somos montón, todos somos montón.
Todos somos montón.
Y bueno, sí, recuerdo haber disfrutado en ocasiones, no sé, de pequeños elogios, fruto de mi pasión, porque yo he sido un tabernero apasionado, porque sabe usted que si no ponemos un poco de pasión en lo que hacemos, pues entonces no tiene belleza. Pero cuando vives lo que haces, pues entonces sí. Y claro, pues eso hace nacer el aplauso, que nos halaga y nos estimula a hacer cada vez mejor las cosas.
Hay muchas generaciones de escritores, de la generación del 27, del 36, también la del 45, después escritores como Andrés Trapiello, que han sido grandes apasionados del rastro. ¿Usted ha conocido alguno?
No, no, porque además esta casa en la que yo trabajo no tenía como tertulia, no era un local pequeño, y entonces esa vida de relación de mesa no era tan fácil. Sí, yo viví la primera taberna con la partida, ya sabe usted, la partida evasiva, se puede decir, el dominó del mus, del tute, y era una manera de relacionarse, y como he dicho antes, pues sí, de enriquecerse, porque si no nos relacionamos con nadie, a nadie enseñamos y de nadie aprendemos.
Verdad. La comida madrileña, o por lo menos las tapas tradicionales, son muy extrañas. Tú llevas a un sueco, a un alemán, a un inglés al rastro y le ofreces los caracoles de Amadeo, o le ofreces criadillas, o le ofreces gallinejas, y se queda perplejo. ¿Usted conocía todo esto en Burgos? ¿También se daba?
No. Este tapeo, que ahora ya se ha extendido tanto... No, en el año 40, cuando yo me inicié en el gremio de hostelería, la taberna era un establecimiento muy simple, de relación, pero de relación de traguillo, se puede decir.
De traguillo. De chato de vino.
Sí, el café ya no tanto, porque el café ya no era tan sociable, porque ya estaba un poco más elevado. Se buscaba más la taberna porque era más asequible que el café. Pero no había aperitivos, no se consumían casi aperitivos.
Fíjese, o sea que ni existía el tapeo.
Sí, nada. Luego hubo un cambio tremendo y ahora está tan de moda que casi se consume más tapeadamente hablando que solemnemente hablando.
¿Cuándo empezaron las tapas? ¿Cuándo empezaron ustedes a servir tapas?
Bueno, yo creo que allá por el año 50 o por ahí. Sí, no han pasado muchos años, pero sí unos poquitos, unos 30 o 40 años.
Claro, luego vinieron los 60, que fueron años de mucha ilusión, ¿no?
Claro.
Y ahí la gente, pues supongo que se gastaría un poquito más de perras.
Sí.
Contábamos antes que Amadeo vino a casa de su hermana Nicanora en la calle Toledo, que ahí se forjó en lo de la taberna, que después pasó a la taberna de la plaza de Cascorro, que ahora lleva su nombre, y que a la muerte de los dueños, pues su hermana Nicanora y su cuñado y él, pues se hicieron con el negocio. ¿Los caracoles cómo empezaron y cómo se hicieron famosos en esa taberna?
Bueno, los caracoles en casi toda España se comen de siempre. Y como en España, en Europa, no es un consumo de esta especie muy viejo, ¿no? Y claro, pues aquí no se usaban, pues, en el ambiente hostelero no se ponían mucho, por no decir nada. Y mi madre también, pues nos echó un manillo cuando pusimos el negocio en marcha, pues ya sabe usted, para mejorarlo en lo posible. Y poder vivir de él. Y perseveramos, luego también mi mujer también intervino con sus ideas ilusionadas y lo mejoramos lo más que pudimos y ya empezamos a enriquecerle con sustancias animales porcinas.
Con lo cual ganaron mucho, claro. Hombre,
claro. Es que los cochinos son de una utilidad alimenticia fenomenal.
Absolutamente. Somos muy felices de haberlos conocido, los cerdos. Sí. La verdad es que los caracoles de Amadeo son un sine qua non. Si vienes a Madrid y al rastro, absolutamente los tienes que probar. El otro tipo de tapeo, los tarajos, las gallinejas, ¿todo eso lo ha trabajado usted?
Sí, luego lo hemos añadido y ahí tenemos una carta bastante amplia. De la comida popular, del sota, caballo y rey, aunque la comida nueva es muy aceptable y defendible, pero yo creo que nos ofrece más garantía de satisfacción lo ya conocido, ¿no?
Mucha gente le preguntará qué es lo que está comiendo cuando se come unas gallinejas.
Sí, pero sí, yo explico, yo hablo en defensa del mundo de la casquería, que no hace mucho tuvo una crisis pasada que asustó un poco a la gente, pero rápidamente este susto pasó y se volvió otra vez a celebrar y a consumir el mundo de la casquería, que nos ofrece platos buenísimos como las gallinejas, como hemos dicho antes, los callos, las manos, los sesos, la sangre, yo qué sé, los riñones, innumerables platos, y que están riquísimos.
¿Y esto lo consumen más los viejos o también se han incorporado los jóvenes?
Bueno, yo creo que los mayores tienen más recuerdo de ello y lo aprecian, y también la juventud lo ha descubierto y le gusta muchísimo. Es que la casquería es muy atractiva, la verdad.
Una última cuestión, las fiestas de San Isidro. ¿Usted recuerda en los años 50, en los 40, celebraciones por San Isidro?
Sí, había. Yo creo que se vivía más, se vivía más. En algunos aspectos estamos dejando de ser tristemente populares.
Sí.
Y claro, cuando no somos Vicente nos perdemos una gran felicidad, que es la de que ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente?
¿Dónde va la gente?
Entonces compartir es vivir un poco.
Mi abuela Pilar, que era muy castiza, organizaba por San Isidro en el patio verbenas, sí. Alquilaban un organillo, ponían farolillos y hacían bebidas, claro. Y se lo pasaban en grande.
La limonada típica, más o menos.
Sí. Sí, 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 sí. ¿Eso lo recuerda usted?
Sí, claro que sí. Y la he vendido y la he hecho, claro, es muy rico, y la he consumido.
¿Y por las calles había estas celebraciones?
Sí, había. Y pasaba algo parecido también con la Navidad, estas fiestas tan populares, han perdido fuerza. Pero bueno.
Sí, 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 sí. Ahora son un poco más institucionales, los organiza el ayuntamiento, la gente pues se disfraza, pero yo no sé si entonces la gente se ponía de chulapa o de chulapo.
No, pero sobre todo el ambiente sencillo, yo creo que sí, que había que hacían un esfuercillo, y con todos esos atrevimientos que había en un ambiente muy adecuado y muy atractivo, sí.
Bueno, pues es la memoria viva de Madrid y, por lo tanto, en buena medida también pues de España, insisto, en la medida que Madrid es de todos. Amadeo Lázaro Catalina, un verdadero sabio, también desde el punto de vista cultural, lo que es trabajar una vida con pasión. Muchísimas gracias por hablar con nosotros.
Nada, un verdadero placer para mí. Muchas gracias a ustedes.
Adiós, buenos días. Un abrazo fuerte.
Gracias, igualmente, gracias. Music is a world within itself, with a language we all understand, with an equal opportunity for all to sing, dance and clap their hands.
Pues en los 40 llegó Amadeo al Madrid de la posguerra, y en los finales de los 50 llegaba mi madre a España desde Hamburgo. Mamá, buenos días, feliz San Isidro.
¡Viva Madrid, que es la corte!
¿Ves? ¿A que tú también eres madrileña?
Y castiza.
Yo
soy una castiza de Hamburgo.
Sí, sí, porque esta ciudad es lo que tiene, a que todo el mundo se siente aquí en casa.
Todo el mundo. Y yo estoy muy agradecida a esta ciudad. Y yo vine en una época, claro, una época ya más próspera. Es que lo que cuenta Amadeo, que por cierto que le conozco de toda la vida, le conocí con 20 años.
¿Qué dices, Amadeo?
Sí, claro. El otro día estuve en Cascorro y estuvimos tomando ahí unos callos y unos caracoles, y estuve hablando con él y fue encantado.
No, pero eso sí que me lo contaste, pero yo no sabía que lo conocías desde los 20 años.
Claro, porque yo conocía todos los cascos de Madrid en aquella época.
O sea, que corrías el tacón.
Hombre, claro. Mira, yo venía de Alemania de unos años muy tristes. Después de la guerra, la posguerra también era nada más que pobreza añadida. Y yo vine aquí a España y me encantó todo. Me encantó todo, las luces, los colores, la comida, el tiempo, la gente. Y entonces pasé, yo creo que fueron los años más divertidos de mi vida, los 6 años que llevé aquí.
De soltera, claro.
De soltera, sí.
Hasta que te casaste. Pero qué graciosa. ¿Y qué cosas hacíais los solteros?
Bueno, trabajábamos mucho porque yo ya estaba trabajando, pero luego siempre nos daba tiempo de darnos una vuelta de chateos por ahí. Entonces se llamaba chatear, como dice Amadeo. Se tomaba un chato en un lado, luego pasabas a otro bar, te tomabas un chato en un lado. A mí eso me encantaba, porque pensando que en mi barrio, en Hamburgo, no había solo un café que abría por las tardes, Y no había ni un bar, vamos.
Y aquí había dos bares por manzana.
Aquí había, por cada portal había dos bares. Yo no, si no lo montaban uno a cada lado, montaban uno encima. O sea que yo he oído siempre, decía, en la calle Atocha hay más bares que en toda Suecia. Yo no sé si esto será verdad.
Ah, yo creo que sí.
Seguro que lo es.
Seguro que lo es, seguro que lo es.
Fue una época muy divertida. Muy
Oye,
divertida.
¿Cómo era San Isidro cuando tú viniste a España, las festividades de estas fechas?
Bueno, San Isidro conocí por abuela, porque abuela era muy castiza.
Y eso lo comentaba yo, tenía, lo que le contaba yo a Amadeo, de mi abuela Pilar.
Como la abuela Pilar no tenía hijas, solo tenía en la mano de papá, ya había muerto, y papá estaba en plena época de trabajar y estudio. Pues dice, esto es lo mío. Y yo tuve que ir a San Isidro a comprar el botijo, a comer las rosquillas, a perderme 20 veces por todas las cosas mentales que hay ahí arriba en esa montaña, nos pedíamos 20 veces.
¡Ay, pero qué gracia! Hay que contar a los que no son de Madrid que a la orilla del Manzanares, en la Gran Pradera de San Isidro, están los antiguos, antiquísimos cementerios de la ciudad que ya pues solamente utilizan
los
sacramentales. Y os perdíais por ahí. ¿Y qué había que comprar? ¿Un botijo?
Abuela siempre tenía costumbre de comprar un botijo.
Ah.
Y entonces cogía agua de ahí, de la ermita del Santo.
¿Mm?
Y se lo llevaba a Madrid. No sé para qué, porque luego había que tirarlo, porque los botijos ya sabes que hay que prepararlos.
Sí.
Hay que usar los anís y hay que cambiarlos muchas veces el agua hasta para que no sepan a barro.
Uh-huh.
Bueno, pues eso todos los años. Luego íbamos a la pradera, comíamos las rosquillas famosas, las tontas y las listas.
Uh-huh.
Nos comíamos unas chuletitas. ¿Y
qué había, bares o la gente se sentaba en el suelo en romería?
Bares fijos no había, eran puestos.
Ah, eran puestos, ¿también para las chuletas?
¿Cómo?
¿También para las chuletas?
Sí, las chuletas había puestos ahí, había parrillas.
Ajá.
Y había bancos así corridos y la gente pues cogía un platito de papel y unas cuantas chuletas y una garrafa de vino y pasarlo bien.
A mí me da la sensación de que esas fiestas populares eran entonces más divertidas y que han ido a menos. ¿Tú cómo lo ves?
Al menos, yo creo que sí. Es que era una autenticidad aquí en Madrid que se ha perdido en gran parte.
Mm. ¿Y la gente se vestía de chulapo o eso ha sido...?
Algunos.
Pocos.
No una costumbre generalizada. Nunca se han disfrazado mucho. Yo no lo he visto mucho.
¿Y las verbenas que hacían en las casas que contaba la abuela Pilar, eso tú lo has llegado a ver?
No.
Eso de los farolillos. Eso es anterior.
A la porque entonces ellos cogían los patios que había y los ponían pues panderitas y los ponían, bueno, no ponían globos porque entonces
ponían unos banderines, sí.
Ponían unos banderines y preparaban un cacharro con una sangría y ponían organillos, se alquilaban los organillos, eso nos contaba mucho a abuela.
Claro, eso se lo contaba yo a Amadeo porque me la veis como, bueno, porque me lo contaba ella, claro.
Claro, pero eso ya no lo he visto.
Y la abuela y la abuela sí que salía a bailar el chotis, ¿no?
Bueno, la abuela sabía bailar de todo. Porque yo creo que abuela había bailado todo lo bailaba que se podía bailar. Y además todos como complejo tenía de pie grande, se ponía un zapato, dos números más pequeños, y no veáis cómo tenía los juanetes, de tanto baile.
Ay, madre mía, qué divertido, de verdad.
Era una época muy, muy divertida. Yo me lo pasé, es que estaba hoy pensando en San Isidro, me vienen tantos recuerdos.
La verdad es que es una lástima que no podamos nosotros vivir de esa manera la fiesta, pero en fin, nos lanzaremos a la pradera este domingo y este lunes, a ver si encontramos algo, habrá que hacer algún plan.
Tenéis todavía buena movilidad, aprovechar, y eso por las Vistillas, yo no sé si en las Vistillas seguramente hay una verbena, porque esta era una de las más conocidas.
Sí, ahora la organiza el ayuntamiento, sí. Mamita, luego nos vemos, de hecho hoy comemos juntas. Un abrazo fuerte.
Hasta luego, un abrazo.
¡Feliz San Isidro!
¡Feliz San Isidro!
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Schlichting.
COPE. Estar informado.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
El parón de la actividad comercial de Ucrania es vital para el campo. El 40% de las importaciones de todos los cereales vienen de allí. ¿Puede faltar alimento a nivel mundial?
En algunos países sí.
Un grupo de investigadores estadounidenses han encontrado una molécula que rejuvenece los cerebros envejecidos y que permitiría recuperar la memoria. ¿Qué supondría esto si se confirmara en seres humanos?
Todos hemos oído hablar alguna vez ese mito de que las...
¿Cuáles son las causas para ese estrés emocional?
Cuando la carga del trabajo es alta y además existe cierta falta de recursos que son muy...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Prepárate para una sorpresa. Tú no eres tú. Eres yo. No me digas.
Desafío total. El domingo por la noche en 13.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera!
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en La Hora de los Fósforos.
Siempre en las películas españolas aparecía la mesa del comisario encima de un estradito con una baranda de madera.
Sí.
Eso no lo he visto yo en ninguna comisaría.
Y decís que lo que digo yo es raro.
Pues yo creo que...
este equipo es raro.
Oye, ¿no os ha pasado que en las comisarías, cuando ves las fotos que tiene en la pared o en los aeropuertos, le suenan las caras?
Pues no.
Pues la verdad es que no, ¿eh?
No. John, por Dios, qué cosa.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Que estamos cada día peor. Aquí está ocurriendo algo.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Si aún no has plantado tu árbol gratuitamente en bosquestil.es, ¿a qué esperas? Es el momento de colaborar en la reforestación de grandes extensiones de terreno castigadas por los incendios. Así que entra ya en bosquestil.es. Contribuirás a que planten árboles utilizando drones y realizando una repoblación diversa con arbolado, flores, pasto y arbustos. Y recuerda, tienes todo lo que necesitas para tu temporada de primavera en stil.es. Stil está en nuestra naturaleza.
Cuando vayas a Madrid, chulona mía, voy a hacerte emperatriz de lavapiés y alfombrarte con claveles la Gran Vía y a bañarte con vinillo de Jerez.
Tenemos que pedir permiso al resto de los muchísimos españoles con tradiciones quizá incluso más potentes, bellísimas, de norte, sur, este y oeste, porque nuestro pequeñito patrón madrileño, pues tiene fiesta. Y Madrid es de todos. Madrid es farallón de gente que viene del norte, del sur, del este y del oeste, y que siempre es madrileña. Da igual que seas de un sitio o de otro, siempre eres madrileño.
Chata, chata, chata. Y de Allende los Mares. Me he puesto un poco chuleta aquí. Con...
Oye, que sí, que entrado, sí, que sí, que fuerte. Mi madre es madrileña.
Con agua, ¿no?
Sí, sí, sí.
Aquí todos.
Y la cuestión es que mucha gente piensa además que San Isidro es solo patrón de Madrid. Error. Muchísimos pueblos tienen, sobre todo con tradición agrícola, pero de otro tenor, y ciudades, por patrona San Isidro. Sin ir más lejos, la localidad de Campohermoso, en Almería.
Oh.
O sea que lo sepáis, que al hablar de San Isidro no hablamos solo de Madrid, pero es que de Madrid y de la música de Madrid quiere hablar hoy Marcote Pontemoño.
Hola, es que he hecho una precuela y me he colado un poco. Un falso inicio.
Como un hacha.
Sí, que entra como un hacha. Es que Diego ha intentado sacar a Paloma a bailar el chotis.
Sí. Pero no ha querido.
Pero no.
Se ha puesto incluso, ¿cómo se llama? La...
ay,
la boina.
No, pero tiene un nombre, tiene un nombre.
Farfulla.
No, espera,
no,
que lo vamos a mirar porque esa boina de chulapo,
bueno,
tiene nombre.
De madrileños.
El caso es que donde esté un chotis, que se quite el perreo y esas cosas. Es que es mucho más insinuante. Yo siempre lo he dicho.
Ah, sí.
Farfusa, algo así se llama, sí.
Espérate.
Que me lo han chivado por dentro. Sí. Bueno, el caso es que es mucho más insinuante un chotis.
Parpusa.
Pues eso, que es mucho más insinuante un chotis.
Tú fíjate qué pena lo que es la pérdida de las tradiciones. Yo tengo una abuela muy castiza, mi abuela Pilar, y yo no sabía que se llamaba Parpusa la gorra. Lo había oído, pero lo había olvidado. Pues dense ustedes cuenta qué necesitados estamos de recuperar nuestras raíces.
Claro, y lo que está diciendo que es más insinuante un chotis que un reggaetón, porque
hombre,
entre otras cosas, bambas vestidas, las chulapas,
sí,
insinúan más, o sea,
bueno,
no
escucha,
sabes...
el chotis verdadero se bailaba en un ladrillo.
Claro, efectivamente. Y luego la
encima
vestimenta...
de un ladrillo o de una loseta.
¿Qué es lo que te
de
decía?
Ahí no había que moverse.
Que hay mucha ropa y no sabes lo que te vas a encontrar debajo. O sea, es...
un misterio.
Con la gente del reggaetón va más que dices, esto es lo que hay, pero...
hay menos para la imaginación,
efectivamente.
¿No?
No hay nada.
Efectivamente. Por no decir nada.
siempre
es más, supera tu imaginación.
Pero vamos a poner música de aquí de Madrid, hecha en exproceso, hablando de la ciudad de Madrid. ¿Exproceso?
Con F. Y quitando el en.
Efectivamente. Entonces, cantantes de todos los lugares de España han hecho canciones a favor de Madrid, no a favor de Madrid, sino rindiendo tributo a la ciudad de Madrid.
Me gusta.
Muchas. Se quedaron fuera algunas, que me perdone la gente. Que
sí, porque luego lo dicen, que lo sepas, en redes sociales.
No ha metido no ha puesto. Bueno, pues voy a una pequeña representación de Madrid. Esta, sobre todo, el loco que le dé mucho a Madrid en las calles de Madrid, de lo que hizo. Está ahora que ha sacado disco nuevo, Diario de una Tregua, pero que hizo esta canción porque ya te digo, le debe algo a Madrid, porque tuvo, yo creo que tuvo problemas en Barcelona, algo tuvo ahí y se tuvo que mudar a Madrid una temporada. Y Madrid, como hemos dicho antes, le acogió a las mil maravillas, y entonces él en prenda le pagó con esta canción.
¿A quién no acoge bien Madrid?
Depende, habrá gente que
bueno,
no.
Sí, habrá gente que no.
Pero vamos, el que quiere.
Pero en términos generales, las personas reconocen que es uno de los rasgos de la ciudad, ¿no? A ti no te preguntan aquí, pero tú de dónde eres.
No,
eres de Madrid.
Es verdad.
Tú eres de Madrid. Y si eres de otro sitio, también parece muy bien. Quiero decir que tú puedes ser de Barcelona y de Madrid, puedes ser de Oviedo y de Madrid, puedes ser de Santiago y de Madrid, puedes ser de Sevilla y de Madrid.
Efectivamente.
Tal cual lo has dicho.
Y de hecho, por ejemplo, El Barrio hizo una canción que decía que se venía para aquí, para Madrid. Pero este venía a Madrid a otra cosa, por lo que dice la letra, ¿eh?
Bueno, pero ¿cuánta gente ha empezado en una pensión en Madrid? Pepe Domingo Castaño, recientemente, en su magnífica entrevista,
sí.
Me contaba que sus inicios fueron así, en Madrid, la famosa pensión madrileña que acoge al que viene.
Claro, pero es que Pepe venía a trabajar, el del barrio venía a comerse a besos a no sé quién.
Bueno, oye,
ojo,
vamos a ver.
Una cosa no quita la otra,
claro.
Pepe también se comió.
Sí, efectivamente, y en la pensión lo más seguro, pero vamos, que no lo Pepe no lo tipifica en el libro que se vino... Este lo certifica.
Bueno, lo cortés no quita lo valiente.
Pepe cuenta en el libro muy exactamente
y muchas
dónde conoció a su señora y todo.
Hay que comprárselo. Mira, y leerlo el libro de Pepe, sí. Muy interesante. Bueno, y si hay gente que viene a Madrid, hay gente que se va también de Madrid, como Shakira. Esta la hizo cuando
antes de
porque claro, luego se fue a Barcelona porque tenía ahí el churri.
Sí, pero esta canción tiene un montón de años, yo era niña.
Sí, pero lo que creo que canta un despecho
¿esta
de
canción?
Sí, de te dejo Madrid, como diciendo te dejo
fulanito
que vives en Madrid,
claro.
O que pases en Madrid.
Exacto.
Y me voy buscando tierras catalanas.
Ahí está.
Y lo encontró, ¿eh?
Pasando por Sudáfrica.
Con niños.
Bajando por sí, efectivamente. Mira cómo el pelirrojo como las tira, ¿eh?
Ah, es ¿por qué no le he pillado?
Porque por el mundial de Waka Waka, allí fue donde se conocieron.
Ah, se conocieron ahí Piqué y ella.
Hombre, sí, por favor.
Ah,
son los grandes eventos.
No lo sabía.
Ese mundial unió, ¿eh?
Y luego desunió. Bueno, sí.
¿Por qué se pone que se conocieron Iker y Sara?
Efectivamente,
no. Sí.
Ahí fue donde le pegó el morreo.
El del beso.
Sí,
bueno,
yo creo que ya se
conoce.
Vamos a ver. El morreo lo confirmó.
Claro,
pero ya venían de...
No creo que le comieran los morros ahí y de repente...
Ojo,
sí.
No,
claro, me refiero si no había nada previo.
Había previa.
Sí.
Bueno, seguimos con...
Era serio.
Muy serio.
Exacto.
Seguimos con la ciudad de Madrid. Ahora vamos con una canción reivindicativa de unos chavales que en los años 80 reclamaban una cosa que ya había en Madrid, que son los refrescos.
Podéis tener movida.
Sí que hay playa,
sí,
¿no?
Hay carretera de la playa.
Hay carretera, pero es una playa ficticia,
sí.
¿No? Es
que... La playa de Madrid, ¿no?
Es lo que nos queda. Yo siempre cuando voy a tantos lugares hermosos de España, digo, si es que es fatal el ayuntamiento, si es que no nos han puesto playa.
Fíjate, claro, pero
es
sí que
hay... Es una ineficacia total.
Existe la carretera de la playa y había una zona de playa. Debía ser un pantano, un lago, ¿no?
Así. ¿Ah,
claro, y luego había una zona de piscina.
Eso me sonaba
la playa.
Una piscina artificial, claro, muy grande, y entonces era la playa
sí,
de Madrid, ¿no?
Eso
vale,
es.
Vale.
Vamos, tengo entendido, la piscina sindical creo que era, ¿no?
Los refrescos que dieron mucho la turra, yo creo que fue un poco one hit wonder, porque luego no tuvieron ningún otro éxito que yo recuerde, Los Secretos.
No.
Pero
no,
eso sí, no. Se coronaron con el Aquí no hay playa, y de hecho a día de hoy
sonando.
Creo que siguen juntos.
Bueno, absoluto. Esto fue uno de los himnos de la movida.
Porque por ejemplo, sí de la movida o de la posmovida, yo creo, pero vamos, de todas maneras, Bernardo, el líder de los refrescos, sigue creo en activo con refrescos y con otra gente, digo yo. Bueno, en fin.
Esta suena mucho en bodas. El otro día que hablábamos de bodas,
sí.
Esta suena mucho
y
en bodas.
Esta suena en todo.
La
lado.
BBC.
Sí. Bueno, más bandas. Por ejemplo, Los Pereza, que son de aquí de Madrid, le han hecho no una, sino varias canciones a Madrid. En esta canta Rubén y se llama Madrid.
Noches en Siroco, Terrazi, tanto Martín. Y ese bar de Tirso que te gusta tanto a ti. Por la espina dorsal de la Gran Vía, derrapa una sirena.
Un poco macarra, pero muy bonito.
Lo que a mí me gusta mucho es que Madrid también es un poco macarra.
Sí, es que Los Pereza son muy macarras.
Sí, pero
bueno, y el deje castizo es muy chulesco.
Claro,
y tiene que ver con los barrios bajos de Madrid.
Bueno, bajos. De centrales te refieres, ¿no?
Me perdona, mis abuelos, una parte de la familia vivió en El Rastro. Eso eran los barrios bajos, me vas a decir.
No, pero era zona noble.
Sí.
Ahora sí.
Ahora sí. Y luego esa población se fue a Vallecas y después esa población muy madrileña se ha ido a Móstoles y al Ganés. Y ahí te encuentras muchas veces las raíces más castizas.
Sí, es verdad. Eso es verdad. Los famosos dejes, ¿no? Que se dice los de Madrid, el acento que tenéis los de Madrid.
Bueno, y lo que decía mi abuela, quita, quita. O que viene la nube,
claro.
O para qué queríamos más, o muchísimas cosas que
bueno,
son muy específicas.
Es
Rubén Pozo, que saca disco ahora, que vamos, Rubén Pozo junto a Leiva en Pereza, Leiva lo que toma es fuerte, pero Rubén sigue la música, saca disco ahora, se llama Vampiro.
Lady Madrid no era una canción de
Lady
Pereza.
Lady Madrid también, es que claro, hicieron varias, porque eran son muy castizos.
Muy amantes
Rubén
de
Rubén y Leiva. Uh-huh. Y hablabais de barrios que ahora, por ejemplo, varios bajos que ahora valen una leña, como este al que le cantaba Juan Perro, Malasaña.
Malasaña, 2 de mayo, poco importa de qué año. Malasaña, 2 de mayo, poco importa de qué año. Para ser república.
Juan Perro, que después de dejar Radio Futura se tiró mucho por las raíces, sobre todo las raíces americanas, tanto del norte como del sur. Y en este, pues un poco, esto es como Nueva Orleans, ¿no? Sonido Nueva Orleans, así un poco blues, jazz.
Sí, sí, de banjo.
De banjo.
Sí, sí.
Y lo que hablaba en Malasaña, que era un piso en Malasaña, cuidado, bueno, poquito, bueno, la broma, ¿eh?
Madre mía. Pero no solo Malasaña, Lavapiés.
Lavapiés, Chueca, sí, todo eso.
Todo con un encanto.
Exacto. Está muy bonita, está muy nueva y es una zona joven, además. Está lleno de bares.
Está llena de sabor, con edificios, exacto, ancestrales.
De bares. No, no, si, Pablo, déjate de edificios. De ancestros, lo que hay en Malasaña, bueno, son los bares.
Pero es que es verdad, está lleno, vamos a decir, de terrazas, está lleno de terrazas.
No, que si te gusta tirarle a los palomos, no pasa nada. Si
Marci dice que
Marci
sí.
También, Marci, Marci también es sí. del Club del Codo. ¿No?
Creo que está diciendo eso.
Pues al lado justo de Malasaña, para que no viva en Madrid, está una calle a la que Antonio Flores le hacía una canción, la Gran Vía. Momento, ese claro, yo he tildado a Marci de borracha y no decía nada de bar, estaba indicando el tiempo que quedaba, no que ella también fuera al bar.
Vamos, pero ya también. Ya dudo yo que la manchega la se permita apuntado. Semejantes desafueros, si no este barco se hundiría.
Madre mía. Antonio Vega.
Aquí los golfos están en otros lugares, yo no miro.
Aquí mismo, delante del micro, no, yo no me escondo.
Mira para fuera del
no
estudio.
Me escondo. ¿Vale? Antonio Flores, que como todos sabemos era grandísimo compositor, hijo de Lola Flores, hermano de Rosario y de Lolita, y que solo le dio tiempo a sacar un par de discos nada más porque nos dejó prematuramente.
¿Pero qué canciones?
Pero efectivamente en dos discos ya se coronó, las que hacía para él y las que hacía para ajenos, propios y extraños. Bueno, no me puedo ir de aquí sin poner a dos artistas que lo han petado bastante, han hecho canciones muy significativas para Madrid. Uno son los amigos de Cristina, Ana y Víctor Manuel, La Puerta de Alcalá.
Una mañana fría llegó Carlos III con aire y sí. Se quitó el sombrero, muy lentamente bajó de su caballo, con voz profunda le dijo a su lacayo: ahí está, la Puerta de Alcalá. Ahí está viendo pasar el tiempo. La Puerta de Alcalá.
A ver, que levante la mano a gente en casa, incluso. ¿Quién no pasa por la Puerta de Alcalá?
Pues no tenemos que pasar todos los días.
¿Y tú no cantas cada vez que pasas? Mírala, la Puerta de Alcalá.
Lo cierto es que la Puerta de Alcalá no es de ellos. Estoy leyendo aquí porque lo recordaba, pero no el dato, que es una canción compuesta por Bernardo Fuster y Luis Mendo, integrantes del grupo madrileño Suburbano.
Suburbano, que era la banda que usaba
y Miguel Ángel Campos y Francisco Villar. Y popularizada por Ana Belén y Víctor Manuel.
Bueno, pero la turra se ha dado con la versión de Víctor y Ana, que vamos, que...
Porque yo lo había oído en la versión de Suburbano.
Sí, sí, sí.
Y luego hay una cosa curiosa, ¿eh? Porque la Puerta de Alcalá, que es emblema de Madrid, no lo ha sido de esta manera tan fiera hasta la canción.
Efectivamente.
Quiero decir, ¿verdad? O sea, para un madrileño de toda la vida, pues tú hubieses dicho la Cibeles, Correos,
y que enseña, porque, Ayuntamiento. Claro, habrá mucha gente que no sepa cómo se construye la Puerta de Alcalá. Bueno, y tengo que poner a Joaquín Sabina, porque Joaquín Sabina sí que ha hecho canciones por y para Madrid, muchas. Pongamos
es
que hablar, pero
es
no
el
voy
trovador
a,
de
no
Madrid poner, por excelencia.
No, voy a poner una que me gusta más. No, esta.
Pasaré la Cibeles, cárcel de yeserías. Puente de los franceses, Tascas de Chamberí.
¡Qué bonito!
Es precioso.
Polo, polo.
No, es que...
sueña que el niño que soñó que escribía. Corazón de María,
no me dejes así.
Se llama Yo me bajo en Atocha y estuvo mucho tiempo Sabina, porque estuvo muy hasta el gorro de pongamos que hablo de Madrid, y estuvo mucho tiempo incluso abriendo los conciertos con esta canción, porque ya la otra, la denostó, dijo ya no la voy a tocar más, y tocaba esta, porque claro, él, aunque es de Jaén, de Baeza creo es.
De
Úbeda, correcto, pues eso, él es madrileño.
Él es de Madrid.
Lo que decíamos al principio.
Él es madrileño y es el Madrid, es uno de los madrileños por excelencia, esta es la belleza de esta
Y tú
ciudad.
También, Diego, eres madrileño.
Yo también, yo después de 20 ¿eh? Años.
Claro. Sí, mi madre, de Madrid de toda la vida.
Mundo.
Claro. De Chambería, además. Porque he vivido toda la vida en
Mira,
Chambería.
Ahí ponlo bueno. Un poco más, Marcote.
Venga, va.
He llorado en Venecia, me he perdido en Manhattan. He crecido en La Habana, he sido un paria en París. México me atormenta, Buenos Aires me mata. Pero siempre hay un tren que desemboca en Madrid.
Hoy por favor, qué grandeza. Vamos a ver, ¿cómo se puede reivindicar el aquí, pudiendo ser de allí?
No.
Señoras y señores.
Oye, me ha gustado este final.
Estaba leyendo, es que leía el otro día a Mauricio Wiesenthal un libro que ha escrito sobre el Orient Express, es un catalán con una pluma extraordinaria, y lo repite una y otra vez.
Escritor.
¿Cómo se puede repetir el aquí, si se puede ser de allí? Los nacionalismos son la expresión de la mezquindad del alma.
Toma ya, me ha gustado.
Qué colofón.
¿Sabe lo que te digo? Con este colofón me voy a ir con Marcia a la pradera a tomarme unos chatos.
¡Ole! ¡Vamos todos allí!
¡Viva San Isidro! ¡Viva! ¡Adiós, Marcote! Mucho, ¡ponte
chao,
moño!
Chabolas de Uralita, palacio de cristal. Con su no pasarán, con su vivan las caenas. Su cementerio civil, su banda municipal. He llorado en Venecia, he perdido en Manhattan. He crecido en La Habana, he sido un paria en París. México me atormenta, Buenos Aires me mata. Pero siempre hay un tren que desemboca en Madrid.
¡Ay, que me gusta! Que ya vamos a desembocar aquí en Atocha. Se me ponen todos los pelos de punta, me sale todo lo castizo.
¡Ole!
Aquí están el peli.
Yo me bajo
en Argüelles,
si no te importa.
Bueno, mira, pero en Madrid, y que sí, ciudad de todos, ¿verdad? Si os parece, ciudad de todos, pero vamos a cruzar el mar, porque nos ha llegado un mensaje de una oyente desde el sur del mundo, desde Chile, región de Los Lagos, provincia de Osorno, ciudad Osorno. La escucho casi todos los fines de semana, a ti, Cristina. Digo casi todos, excepto cuando me quedo dormida, porque aquí escucho la transmisión desde las 4 de la madrugada. Me enseña mucho, así tengo tema de conversación con mi marido. Me llamo Mati de Zúñiga, tengo 76 años y me encanta tu programa. Muchas gracias.
¡Ole, ole, 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 ole! ¡Viva Chile! ¡Viva la Patagonia!
¡Y viva Matilde!
Pero bueno, es que la radio es apelotante. Matilde, un abrazo desde el otro lado del mar.
Ahí está, y seguimos celebrando ese tercer puesto de Chanel en Eurovisión con Slow Mo por detrás de Ucrania, de Reino Unido. Recordamos que se llevó 459 puntos. Varios países nos dieron la máxima puntuación, como Portugal, Macedonia del Norte, Malta, Armenia, Irlanda. Bueno, y esta noche, por cierto, va a actuar en la Plaza Mayor de Madrid, en las fiestas de San Isidro.
¿Su
Chanel?
Primera actuación, sí.
Con Chanel en el Festival de Benidorm. Incluida la ministra Irene Montero, a la pobrecita la masacraron. Con decirte que el otro día me enteré que haciéndole una entrevista a Nacho Cano, resulta que la va a llevar en su nuevo musical, La Malinche. O sea que, fijaos, qué chica de valía y cómo ha dejado a España.
Decía, es que se ha hecho
muy,
justicia.
Debe ser muy buena, es muy buena bailarina.
Hombre, porque es que ayer era acrobacia lo que hacía.
Ha actuado en musicales como El Rey León, escuché ayer.
Ah, pues mira, puede ser. Y en series de televisión, decían el otro día, creo que en El Secreto de Puente Viejo. O sea, que es una muchacha que ya tiene su recorrido. Nuestros findenautas estuvieron viendo el festival.
Pues sí, vi el festival de Eurovisión desde casa y a través de un chat con mis hijos que viven fuera. Y tengo que decir que yo, mi favorita era Portugal.
De delicadísima y muy bella canción, la de Portugal, que no tenía espíritu de ganancia porque es en la línea que van los portugueses hace años y tanto no se puede repetir esta belleza intimista.
Sí. No era el año de baladas, ¿no?
No, claramente no.
No, pero era muy hermosa, ¿eh? Sí. Yo estoy de acuerdo.
Efectivamente. Bueno, otros no están muy de acuerdo con cómo quedó el resultado final.
Y bueno, la ganadora, Ucrania, pues también he leído que ganó porque recibió el apoyo mayoritario del voto del público, cosa que no sé hasta qué punto es justa, porque eso es hacer de menos a los que merecieron ganar por la calidad musical. Pero en fin, Eurovisión tiene estas cosas. Bueno, pues nada, un abrazo para todos, chao.
Bueno, ¿cómo lo vive la gente? Que profesionalmente.
¿Has visto?
Es que eso que decía esta oyente lo hemos comentado nosotros antes también, que hasta qué punto tiene más peso el voto del público que el del jurado.
No, hubo polémica. Bueno, por cierto, una anécdota. El locutor ucraniano que se encargó de retransmitir allí el concurso lo hizo desde un búnker. Y esta fue su reacción, la hemos rescatado cuando supo que el voto del público les hacía ganadores. Está muy contento. Estaba encantado.
No me extraña, es que hay que ponerse en su pellejo, ¿eh?
Hombre. Bueno, y otros ofindenautas que se han acordado de canciones españolas, pues que también participaron en ese momento en Eurovisión.
La canción que más recuerdo y que tengo el disco, lo oigo muchas veces hasta en el coche, es la de Volverás, de Sergio y Estíbaliz. Es una canción bellísima.
Un poco triste.
Una letra preciosa, muy bien cantada.
Muy conocida, sí.
A ser la chica sencilla que tomó el tren de la vida.
Eran los años de la emigración. Los españoles se marchaban al extranjero y habla de la chica que vuelve ya con el pelo blanco. Un poco nostálgica, un poco triste, sí, melancólica, pero muy bien.
Mira, participó en el 75, se celebró en Estocolmo y quedaron en décimo puesto. Fíjate, no está nada mal. Y tenemos oyentes un poco nostálgicos de algunas cosas.
Buenos días, Cristina. Lo único que yo de menos de Eurovisión es esas orquestas en directo y esos coros. Eso era fantástico, lo mejor. Eso es que me encantaba. Te estoy hablando, yo tendría 12 o 15 años, o menos quizás, pero de lo que me acuerdo, de lo más que me acuerdo, ya Eurovisión ya no es ni la sombra, nada. Como todas las cosas que están cambiando. Venga,
hombre, vamos a ver, no todo lo pasado fue mejor. Lo de la orquesta se lo compro, porque las orquestas en directo son carísimas y desgraciadamente ya no es posible escucharlo así. Pero no, pero bueno, por ejemplo, la puesta en escena muchísimo mejor ahora.
Y rápidamente que nos manden mensajes de las familias, anécdotas con familias para ser mayor.
Eso, te lo decíamos antes. Lo mejor, lo más raro, la anécdota de tu familia.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting.
Tu futuro está junto a los periodistas líderes de COPE.
Saben que cada día somos más. La familia de Herrera en COPE se ha ampliado.
Según el estudio general de medios que se ha conocido hoy, es que los deportes de la cadena COPE son líderes, porque tiempo de juego.
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa líder.
Tu futuro pasa por aprender radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque tu futuro es hacer radio con los mejores. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Hola, soy Salvador Dalí, y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera disfruta en casa de los grandes vinos con vivirelvino.com. Los clásicos que nunca fallan. Riojas, Riberas, Toro, vivirelvino.com. Los blancos más frescos y afrutados. Verdejos, Albariños, Godellos, vivirelvino.com. Los grandes vinos para todos los bolsillos. vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 40 euros. vivirelvino.com.
Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque había que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajemos mucho el precio sacando a los intermediarios. Premiemos sus coches eléctricos. Démosle vehículo de sustitución, servicio taller puerta a puerta, cambio de neumáticos, llevemos gratis su coche eléctrico.
En Línea Directa te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
En España hay 9 millones de personas mayores de 65 años. En la mayoría de los casos, el ahorro de toda su vida está metido en su vivienda. ¿Qué ventajas, qué inconvenientes que tiene esta situación? Y vamos a poner...
Las personas que llegan a la vejez o a la jubilación sin una vivienda en propiedad van a tener que destinar, Pilar, entre el 25% y hasta un 40% o 50% de lo que ingresan mensualmente a pagar la vivienda.
Esto es inasumible para muchas pensiones en este país.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en La Tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bes la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.